Lucas capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Lucas 7, del 11 al 17. Jesús es el Mesías. ¿Te someterás a su autoridad? Jesús es el Mesías. ¿Te someterás a su autoridad? Quiero empezar leyendo el texto aquí en Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí en este texto, aquí en Lucas 7, del 11 al 17, vemos cómo Jesús demuestra su autoridad, cómo Él demuestra su poder, cómo Él demuestra que Él es Dios. La palabra de Jesús tiene autoridad. Jesús tiene dominio sobre la vida, tiene el dominio sobre la muerte. Jesús tiene compasión por los necesitados. Él se compadece de los que sufren. Él puede sanar. Él puede ayudar. Él no desprecia a nadie, sino que sirve a todos. No hace distinción de personas. Él cambia el lamento extremo en gozo inmenso. Y es que Jesús tiene poder para resucitar con su palabra. Justamente antes de esta escena, en los primeros 10 versículos del capítulo 7, vemos cómo Jesús sana a el siervo del centurión que estaba a punto de morir. Él estaba a punto de morir, y entonces este centurión, le vemos que le manda unos siervos para pedirle que venga. Y nos dice allí, envió unos ancianos judíos, nos dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y entonces ellos intentan convencer a Jesús de que es digno, ahí en versículo 4. Y cuando estaba lejos, nos dice el versículo 6... Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Habemos la fe de este centurión, que aunque su siervo está enfermo, en versículo 2 nos dice que estaba enfermo y a punto de morir, este centurión tiene fe de que Jesús le puede sanar, de que Jesús le puede dar vida, ¿no? De que le puede quitar esa enfermedad para que pueda vivir. Y entonces él explica que él mismo tiene autoridad y él da órdenes, y cuando él habla, sus siervos trabajan, hacen. Cuando él dice, haz esto, y lo hace. Y vemos en versículo 9 cómo Jesús se maravilla de la fe de este hombre y dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por ello, en versículo 10, dice, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos a Jesús ahí en esos primeros 10 versículos del capítulo 7 sanando. Y sanando a distancia, sanando a alguien que está gravemente enfermo porque va a morir. Pero Jesús le sana y vemos cómo Jesús se maravilla de la fe de este centurión. Pero lo que Jesús demuestra ahora en Lucas 7, del 11 al 17, que Jesús no necesita la fe de otras personas para hacer milagros. Él, en esta situación, Él toma la iniciativa. Él es el que se interesa. Él es el que no desprecia a nadie y no hace distinción de personas, sino que Él sana a quien quiere y cuando Él quiere. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder porque Él es Dios. Y entonces vemos como Jesús demuestra que Él tiene poder sobre la vida, Él tiene poder y autoridad sobre la muerte. Y lo que esta escena prueba es de que Jesús es el Mesías. Y usa esta historia para luego enviarle a Juan el Bautista cuando pregunta que si realmente él es el Mesías o no, si tiene que esperar a otro o no, justamente después de esta circunstancia allí en Naín, vemos que los discípulos de Juan le preguntan, Juan envía a varios de sus discípulos a que le pregunten. Ahí nos dice el versículo 18, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y entonces Jesús mismo, en versículo 22, les da testimonio de esta escena, de cómo Jesús ha resucitado a alguien de los muertos, lo cual solamente el poder de Dios lo puede hacer. Y por ello en versículo 22 lo añade a esa respuesta que le dan a Juan el Bautista. Ahí en Lucas 7, 22. Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahí vemos esa respuesta que Jesús da a Juan el Bautista, probando de que Él es el Mesías, el ungido de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Jesús es el Mesías. ¿Te someterás a su autoridad? Aquí en versículo 11 vemos como ellos, Jesús está caminando y le está siguiendo una gran multitud y va hacia una ciudad que se llama Naín. Ahí en versículo 11 nos dice, aconteció después, ¿después de qué? Después de que Jesús sanó al siervo del centurión. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Ahora, Naín está a unos 10 kilómetros al sur de Nazaret, ¿vale? Y está a unos 40 kilómetros al suroeste de Capernaum. Él estaba, cuando entró en Capernaum, es cuando vino estos ancianos de parte del centurión, van a Jesús para pedirle que sane el siervo del centurión, ¿no? Entonces, ahora Jesús está entrando en Naín, a unos 40 kilómetros al suroeste de Capernaum, y hay una gran multitud que le están acompañando. Y si notáis, hace la diferencia entre los discípulos y una gran multitud, ¿no? Porque no todos creen. Y entonces nos dice, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. y había con ella mucha gente de la ciudad. Ahora, vemos como aquí menciona a Naín como una ciudad, lo cual era bastante común llamarles ciudades, aunque realmente era bastante pequeño. Y aquí vemos que él, cuando llega a la puerta, Jesús se encuentra con una procesión fúnebre a la puerta de la ciudad. Ahora, las puertas en esos tiempos eran muy importantes, eran esenciales para la fortificación, para la defensa, pero al mismo tiempo eran lugares de reunión, eran lugares de juicio, eran lugares de negocio. Pero aquí Jesús se encuentra con esta procesión fúnebre a la puerta de la ciudad, porque los entierros comúnmente ocurrían a las afueras de las ciudades. Entonces tienen que pasar por la puerta y seguramente ya han hecho una procesión por el pueblo, por la ciudad, y están ahora llegando al punto de salir de la ciudad hacia el lugar donde tenían los cementerios familiares. En esos días, pues, tenían cementerios familiares, una cueva que se habían cavado o un lugar donde ponían a todos los muertos de su familia. Y lo que hay que tener pendiente es la costumbre judía de sepultura, porque no se preparaba el cuerpo hasta que fuese seguro que había muerto. La familia, al mismo tiempo, cuando moría un familiar, rasgaban sus vestiduras para mostrar su duelo. Ahora, para prevenir el deterioro del cuerpo, lo ungían y lo enterraban rápidamente. Comúnmente se hacía el mismo día, porque no tienen la tecnología de hoy en día de poder refrigerar, ¿no?, los cuerpos. Y entonces lo hacían rápido. Entonces, lo más probable es que el joven que había muerto, este hijo único que nos menciona ahí, versículo 12, lo más probable es que había muerto ese día, y todo el mundo sabía que estaba muerto. Y entonces, después de enterrarle, la familia estaría de duelo durante 30 días. Y durante todo ese proceso toda esa procesión funeraria, habría muchas emociones, ¿no? Reflejarían mucho duelo, mucho dolor. Ahora, aquí nos menciona la situación, ¿no? Están a la puerta de la ciudad de Naín, y he aquí, llevaban a enterrar a un difunto, ¿no? Hay un muerto, hijo único de su madre, ¿vale? Entonces es el único hijo que ella tenía, la cual era viuda. Y nos está dando detalles bastante importantes, porque nos menciona, esta mujer es viuda, entonces no tiene marido, ya no tiene más hijos, porque este era el único hijo que tenía y ahora está muerto. Entonces a la mujer ya no le queda nadie, no tiene quien la cuide ni quien la defienda. Especialmente en esos días era muy importante tener a un varón que te protegiese, ¿no? Entonces, por ello, ella se encuentra en una situación bastante difícil, porque aún su situación económica ha cambiado drásticamente, porque ahora su hijo no la puede ayudar a trabajar y conseguir dinero y alimentarse. Entonces no tiene nadie que la pueda ayudar. Realmente tiene poca esperanza para el futuro. Realmente es un día muy amargo para ella. Y entonces aquí está enfatizando esa tristeza. Lo cual esa la tristeza de la mujer se intensifica porque era su único hijo. Y entonces ella se encuentra en una situación desesperada. Pero nos dice la última frase, había con ella mucha gente de la ciudad, ¿no? Era una ciudad pequeña y vemos que hay mucha gente de ese pueblo, de esa ciudad, la están acompañando a ella, pero si recordáis también, mucha gente está siguiendo a Jesús. Versículo 11 nos menciona sus discípulos y una gran multitud, y justamente se encuentran en la puerta. Y la importancia de tener tanta multitud presente es que va a magnificar el impacto del milagro, porque eso ayuda a que haya testigos de los acontecimientos. Y en versículo 13 vemos la compasión de Jesús. Y Lucas, inspirado por Dios, vemos que usa el título Señor, porque le está identificando como que él es más que un profeta, es más que un maestro, es más que un rabí, es más que un hombre. Él es el ungido de Dios, él es el Hijo de Dios, él es el Cristo, él es el Mesías. Y por ello le presenta como Señor. Luego, cuando vean el milagro, en versículo 16, todos van a decir, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero Jesús es más que un profeta. Él es Dios, Él es Señor. Y por ello, luego en Hechos 2:36, Lucas, inspirado por Dios, una vez más, anuncia y comparte sobre la predicación de Pedro ahí en el día de Pentecostés. Y en Hechos 2:36 dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es Hechos 2:36. En Romanos 1:4, Pablo, inspirado por Dios, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ahí en Romanos 1:4, capítulo 1, versículo 4, identifica a Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Él es Señor. Y por ello aquí, en Lucas 7, versículo 13, dice, cuando el Señor la vio. Aquí hay una persona, 100% Dios, 100% hombre, Él tiene autoridad divina, Él tiene poder divino, Él puede cambiar la escena, Él puede cambiar el lloro a gozo. Y es interesante porque Él, en versículo 13, Él se dirige a la mujer y le dice, no llores. Vemos la compasión de Jesús. Él es Señor, Él la vio, se compadeció de ella. Y es que Jesús tiene poder para cambiar el estado de ánimo de las personas que están presentes, ¿no? Él va a hacer algo que muestra su poder y su autoridad, mostrando su compasión. Pero si notáis, Jesús es el que toma la iniciativa. El texto no dice que alguien tuvo fe, porque Jesús no depende de la fe de las personas para hacer milagros. Jesús tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere. Entonces Él la manda, no es un mandato. No llores, no llores. Y en versículo 14 dice, acercándose, tocó el féretro. Ahora, va directamente a la mujer, le dice, no llores, y ahora se dirige al féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Él lo tocó. Ahora, de acuerdo a la ley, tocar un cadáver te hace impuro. Eso es Números 19, versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Pero a Jesús no. Y Él toca el féretro. Ellos se detienen. Seguramente ese era el propósito de tocarlo, para que ellos parasen. Ahora, ese término ahí traducido, féretro, se refiere a como una especie de un marco abierto. No debemos de pensar en una caja cerrada, ¿no? Sino como una especie de tablón de madera que se usaba para llevar el cadáver a su sepultura, ¿no? Era un marco abierto, como una especie de tablón, ¿no?, de madera. Entonces, el cuerpo está encima, seguramente tiene una sábana a su alrededor, ya la han preparado para la sepultura, pero él está allí, Él está muerto, todos lo saben. Está muerto. Y Jesús toca el féretro para parar la procesión fúnebre. Y entonces Jesús hace algo completamente inesperado. Que si Él no fuera Dios, si Él no tuviera la autoridad que tiene y el poder que tiene, las personas seguramente se reirían de Él. Porque Él le habla al que está muerto. Después de hablar a la madre, ahora le habla al que está muerto. Y en versículo 14, Jesús le manda al joven, le habla, dice, joven, a ti te digo, levántate. Ahora Jesús confronta la muerte y demuestra su gran autoridad. Porque lo que Jesús hace es cancelar el derecho de la muerte sobre el cuerpo de este hombre. Y vemos cómo Jesús obra con su poder, con su autoridad. Y en versículo 15 nos dice que al mandato de Jesús, el cadáver vuelve a la vida. Porque en versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y aquí, de tres maneras, aquí en versículo 15 nos muestra que Jesús tiene poder para levantar a alguien de los muertos. Vemos las pruebas de ello. Porque en versículo 15 dice que se incorporó el que había muerto, que es la idea de estaba tumbado sobre esa plancha o sobre esa tabla, porque estaba muerto, y de repente él se pone en una posición de estar sentado, o sea, se levanta. Y por eso ahí lo traducen, se incorporó que había muerto. Comienza a hablar, dice, y comenzó a hablar, o sea, demostrando que realmente está vivo. Y entonces Jesús lo dio a su madre. Viendo cómo Jesús resucita al joven sin esfuerzo. No tiene ningún problema en resucitar a este joven. La prueba del milagro está en que el hijo se levanta y habla. Y entonces Jesús se lo da a su madre mostrando el propósito, la razón por la que Jesús paró el féretro, la razón por la que Jesús le dice a la madre, no llores, y le dice al joven, levántate. Y lo que Jesús hace es restaurar la relación de la madre con el hijo que se había roto por la muerte. Pero vemos cómo Jesús demuestra quién Él es, demuestra su identidad y le levanta. Y os podéis imaginar estar allí, ver esta situación. Tú sabes que al que llevan en sus hombros está muerto. Él no se va a levantar. Se acabó su vida. En esta tierra se acabó. No hay vuelta atrás. Le van a meter en una tumba, van a rodar una piedra encima y ahí se va a quedar. Su cuerpo se va a pudrir. Sus huesos se van a quedar allí. No hay vida allí. Pero Jesús hace este milagro. Y Él no lo hace a escondidas, sino que ocurre delante de una multitud de testigos. Porque había una multitud que seguía. Y nos dice en el versículo 11, una gran multitud que seguía a Jesús. Y luego en versículo 12 nos menciona que había mucha gente de la ciudad que había ido con ella, ¿no?, para enterrar a su hijo. Entonces hay una gran multitud, lo cual ayuda a que haya muchos testigos. Y por ello, en versículo 16, nos dice, todos tuvieron miedo. ¿Por qué? Sabían que estaba muerto. Y este hombre, de repente viene, le dice, levántate. Y se levanta, habla, y se comporta como alguien normal. O sea, que vive. Vemos el poder de Jesús, su autoridad. Y por eso todos tuvieron miedo, que es la idea de un temor reverente. ¿Y qué es lo que hacen? Glorifican a Dios. Dice, y glorificaron a Dios. O sea, automáticamente atribuyen el milagro a la autoridad de Dios. Lo que ellos no entienden aún es que Jesús es Dios. Ellos están pensando en los profetas del Antiguo Testamento que pudieron levantar a personas de la muerte, como Elías en Primero de Reyes 17, del 22 al 23, o Eliseo en Segundo de Reyes 4, del 32 al 36, nos describe esos dos profetas levantando a personas de entre los muertos. Lo que es bastante interesante es que ahí en Segundo de Reyes nos menciona que Eliseo, en Segundo de Reyes 4, nos menciona que Eliseo levanta de la muerte al hijo de la sunamita. Lo que es interesante es que Sunem está al otro lado del mismo monte Moré donde está Naín. Entonces Naín está a un lado del monte y Sunem está al otro lado. Entonces posiblemente las personas automáticamente que han escuchado esa historia de Eliseo, como él levantó de la muerte al hijo de la sunamita, han escuchado esa historia y entonces a poca distancia de ese lugar Jesús mismo levanta al hijo de una viuda. Seguramente están haciendo conexiones en su mente, diciendo, wow, un gran profeta. No, este es como Eliseo. Lo que no entienden aún es que él es mayor que Eliseo. Él es mayor que simplemente un profeta. Ellos, nos dice el versículo 16, tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y lo que ellos se dan cuenta es que Dios lo ha hecho, es su poder. Y por ello dice, y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos dan testimonio de la función profética de Jesús, pero ellos aún están intentando entender quién es este Jesús. Y ellos temen, pero ven la evidencia de la compasión de Dios y por ello lo comunican a todas partes. Por eso el versículo 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y por eso las noticias del milagro de Jesús se difunden rápidamente, porque él hizo algo que solamente Dios puede hacer. Es el poder de Dios. Todo el mundo sabe que es el poder de Dios. Es que Jesús es el Mesías. ¿Te someterás a su autoridad? Porque Jesús demuestra su autoridad. Él demuestra su poder. La gente lo que tiene que hacer es ir un paso más y reconocerle a él como Señor. Reconocerle a él como Dios, reconocer de que Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene el poder para ayudar y someter su vida a Él. Y es que lo que aquí demuestra esta historia es cómo Jesús tiene poder para sanar. Él tiene poder para resucitar. Él tiene toda la autoridad porque Él es Dios. Entonces, aun cuando tu situación parece que es demasiado difícil, Él tiene la solución. Tu situación no es demasiado desesperada. Tu problema no es demasiado grande. Tu circunstancia no se ha salido de las manos de Dios. Dios puede actuar. Dios conoce lo que estás pasando. Jesús conoce tu condición y Él está interesado en ti. Y Él puede ayudar, porque Él tiene toda la autoridad. Y debes de reconocer su autoridad. Debes de reconocer su poder y someterte ante su autoridad. Jesús es el Mesías. ¿Te someterás a su autoridad? Vamos a terminar en oración.